bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jus et Veritas. Mi nombre es Ximena Quispe Aquino y el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿cómo es ser jueza en el Perú? Y antes de empezar, quisiera comentarles que este episodio surgió porque cada vez que miro la televisión y veo una jueza, siempre me pregunto ¿cómo es que llegaron a ocupar un cargo de esta magnitud? Y es por ello que para responder estas preguntas, hoy nos va a acompañar la profesora Emilia Bustamante Ollaje, quien nos va a compartir un poco su experiencia siendo jueza. Bienvenida a Pausa Legal, profesora.
Hola, Ximena. Un gusto estar en este momento contigo, con el segmento Pausa Legal de Jus et Veritas.
Y para comenzar, me encantaría que nos comente un poco acerca de su historia, especialmente cómo es que llegó a ser jueza. Si hubo algún momento especial que la marcó en su vida, o si más bien siempre supo que quería hacerlo.
Bueno, el ser jueza para mí fue la unificación de diversas actividades que fui desarrollando. Yo en un primer momento estuve abocada a lo que era hacer mis pininos en la jefatura de prácticas, en la Alma Mater, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Derecho. Ahí estuve muy abocada en los estudios de los temas de derecho internacional público. Y ese fue un poco, digamos, punto de partida de conocer los procesos judiciales internacionales. Pero luego la experiencia me llevó a conocer más los problemas de la realidad nacional con las prácticas en el denominado curso PROSODE. Y bueno, ya del derecho internacional me puse más a tono con los problemas nacionales y la realidad, los diversos problemas jurídicos que existen. Entonces, ya mi experiencia profesional fue cambiando y tuvo un golpe muy positivo, creo yo, ahora que miro hacia atrás, el haber ingresado a laborar en la Corte Suprema como secretaria de confianza de juez supremo en la Sala Civil, que me permitió conocer procesos que se habían tramitado en todo el país y que terminaban en la Corte Suprema, ¿no? Entonces ya vi de otra manera una opción profesional el ser juez.
Wow, profesora, qué interesante ese tránsito de cursos de derecho internacional que tal vez la pudieron guiar por un camino de la diplomacia. Usted terminó enfocándose en ser jueza, ¿no? Llegar a practicar o a llegar a estar en la Corte Suprema. Qué interesante ver todo este transcurso y que tal vez diferentes opciones que podemos tomar en la universidad, por ejemplo, cursos, nos pueden llevar a ser jueces o a ser juezas.
Claro que sí, Ximena, y la perspectiva es ver opciones de desarrollo profesional para nuestros abogados de la Facultad de Derecho, ¿no? Una opción no desdeñable es ser juez, pero no solamente el pensar ser juez, Ximena, por ejemplo, el tener una visión de cuando menos tener una experiencia en el Poder Judicial, laborar alguna etapa de la inicial en la cual los jóvenes estamos ubicándonos, decidiéndonos qué área queremos especializarnos, no cerrar los ojos y aportar también a la judicatura, aportar a la descarga procesal que tenemos nosotros y conocer cómo es, como dicen algunos, ¿no? Cómo es el monstruo por dentro, ¿no? Que solo conociéndolo es que se puede conocer también los problemas que tenemos y los desafíos que implica la actividad judicial en el país.
Sí, definitivamente. Y bueno, profesora, otro tema que quisiera que abordemos es un poco acerca de los mitos que se oyen sobre no solo el Poder Judicial, sino todo el sector público, ¿no? Muchas veces cuando lo hablaba con mi entorno acerca de irme a trabajar o irme a practicar a justamente el sector público, siempre salían este tipo de declaraciones que me decían, bueno, Ximena, pero se habla mucho acerca de la corrupción, de que si uno entra se va a volver uno más, o que tal vez en este sector practican o están las personas menos capacitadas. Quisiera que justamente usted me hable un poco acerca de la veracidad de estas declaraciones.
Claro, siempre, digamos, no dejan de salir las malas acciones, las malas experiencias de la sociedad en general y los destapes que a veces se producen en los medios de comunicación, de casos en los que se dice que ha habido injusticia, que ha habido corrupción, que ha habido actividades que no han sido adecuadas a ley. E incluso hoy día mismo, ¿no? Estaba leyendo un comentario en la página editorial de Diario del Comercio de un periodista que comentaba su título Justicia Podrida, ¿no? Con ocasión de los últimos acontecimientos que están ocurriendo, ¿no? O el hecho del 2018 que hubo el destape de las diversas grabaciones en las que estaban involucrados altas autoridades del ex Consejo Nacional de la Magistratura, magistrados, jueces, fiscales, que están llevándose a cabo inclusive ahora una serie de investigaciones. A quienes trabajamos en el Poder Judicial, Jimena, este tipo de noticias de todas maneras nos preocupa, de todas maneras nos llama la atención. Particularmente yo he deplorado públicamente el acontecimiento de los conocidos audios de los cuellos blancos. Pero no todo el Poder Judicial, ni todo el sistema judicial está plagado de personas que no tienen ese componente ético para desarrollar la función tan noble, tan sensible de resolver los casos judiciales. Y entonces yo miro a mi alrededor y no, no es cierto. Esto es la justicia podrida, no es así. Hay gente muy valiosa. Siempre de tiempo en tiempo se escucha lo que tú dices, ¿no? Que al Poder Judicial laboran o caen, ¿no? O recalan profesionales que no han tenido opciones en otro desarrollo profesional, que inclusive ni los mejores alumnos terminan en el Poder Judicial, ¿no? Yo lo he escuchado también, pero veamos a nuestros alrededores. En todos estos años que yo estoy en la judicatura, ya como magistrada, más de 20 años, te diré que he visto gente de nuestra propia universidad, que son jueces y juezas, ¿no? Y no solamente de nuestra propia universidad, que es, digamos, nuestro corazoncito académico, sino gente muy valiosa de diversas universidades. Yo, la verdad, sí, deploro la lentitud, a veces la dejadez, las malas prácticas de personal, como de jueces y juezas, pero haciendo un balance, estamos acá también gente muy comprometida. Ahora, sí, el mal endémico de la corrupción es un mal que trasciende todas las instituciones públicas y privadas, ¿no? Siendo más de preocupación el desarrollo de las entidades públicas y cómo esto afecta la democracia, el desarrollo económico. Y nosotros no estamos ajenos, nos apena, tenemos bochorno, tenemos rechazo, pero también miramos a nuestros alrededores y vemos gente que viene a trabajar, que viene con vocación, que viene con ganas de aportar en el caso. Y yo he visto acá gente muy competente, así es que esa expresión, ese mito de que, bueno, los peores abogados terminan en el Poder Judicial, la verdad que es algo que es una generalización. Claro, es aparentemente destructiva, ¿no? Pero nos maltrata a quienes estamos acá poniendo todo el empeño para poder llevar a cabo nuestras labores con tranquilidad, con conciencia.
Sí, lamentablemente yo creo que también por lo que vemos en las noticias, en los medios de comunicación, en las redes sociales, un poco que nosotros tenemos esta visión del poder judicial, pero lo importante es, como usted dice, cambiar nuestra mentalidad y darnos la oportunidad de conocerlos, porque si bien hay jueces que no tienen valores, que un poco desvirtúan el trabajo que se hace en el poder judicial y también en todo el aparato estatal, también hay buenos jueces, hay buenas juezas, hay buenos practicantes, hay buenas personas que trabajan para que día a día las personas que acudamos a nuestro poder judicial se procese una demanda de la manera correcta, que se sigan todos los lineamientos y que haya una justicia verdadera. Entonces, yo creo que es bueno el mensaje al decirle a todos los que nos están oyendo, dense la oportunidad de conocer. Otra pregunta que yo tenía era acerca de justamente cuáles son sus mejores recuerdos como jueza, si nos podría comentar uno, tal vez.
Por supuesto, yo tengo innumerables recuerdos de toda esta experiencia que me ha significado ser jueza en el Perú, jueza en Corte Superior y bueno, ahora también ya estoy viviendo nuevos recuerdos en la Corte Suprema, ¿no? Recuerdo una vez un señor acudió por una entrevista en mi despacho, en la Corte de Lima, y se acercó con mucha afabilidad y yo le dije, señor, pase, buenos días, tome asiento. Y el señor me dijo, ¿usted es la doctora Bustamán? Sí, señor. Usted sacó mi sentencia fundada. Entonces, venía, a diferencia de los litigantes que vienen molestos o vienen con mucha presión, venía con la tranquilidad de que como ya había resuelto, fundada su demanda de amparo pensionario, pues ahora que venía por una apelación de cálculo de intereses, ya venía, digamos, con mayor esperanza positiva de que la jueza que le había sentenciado favorable, bueno, le iba a dar, ¿no? Y eso es muy, muy importante. También recuerdo un caso, creo que te lo comenté el otro día, el caso del niño autista, Brunito, que falleció en un accidente al ser atropellado por un ferrocarril acá en Lima, y la mamá siguió un largo proceso de varios años con la compañía de ferrocarril para obtener una indemnización, ¿no? A la señora tampoco la conocí, tuve oportunidad de ser ponente en su expediente y cuando soy nombrada jueza suprema, hace ya más de un año, tuvo la deferencia de hacer un comentario en las redes sociales, en el Facebook. A veces ocurre, Jimena, que se usan las redes sociales para insultar, para inventar historias, ¿no? Pero en este caso específico me causó una grata impresión porque la señora, como litigante, usuaria del sistema de justicia, que había obtenido una sentencia favorable con nosotros en la Corte de Lima, expresaba una visión de una madre litigante que tenía frente a sí la impresión de que el tribunal que resolvió su caso había leído su expediente. Ella hizo el comentario muy, muy agradable de que de la audiencia ella pudo apreciar que los jueces leíamos el expediente y preguntábamos con conocimiento de lo que había en esos actuados, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque eso también rompe un poco ese mito de que los jueces firman sin leer. Y eso es terrible, porque yo siempre le digo a mi equipo, ¿no? No podría firmar sin leer, porque uno tiene que ser responsable con las decisiones, con lo que hace, ¿no? Aun cuando no satisfaga a todos, pero uno tiene que tener la responsabilidad de qué está optando, ¿no? Y eso es importante.
Sí, no, qué bonitos recuerdos, profesora. Yo la verdad que me emociono mucho porque en verdad tanto el caso del pensionista como el caso del niño creo que son muestra de que muchas veces hay personas como usted que te encuentras justamente cuando estás iniciando un proceso, que se toman el tiempo, como usted dice, de leer el expediente, de conocerlo y sobre todo de hacer preguntas pertinentes y dar un veredicto, dar un fallo. Que claro, no es que uno esté a favor o en contra del otro, pero que es un fallo con conocimiento, que se han respetado todas las garantías, que se ha dado una debida motivación de lo que se ha puesto. Y creo que no hay nada más satisfactorio que cuando uno ingresa a un proceso judicial pase eso. Y bueno, para cerrar ya este lindo episodio, quisiera que tal vez nos brinde algún consejo para todos los jóvenes que estamos interesados en incursionarnos en la judicatura.
Claro que sí, Jimena. Yo te digo como consejo que busquen alcanzar sus sueños, pero que no se limiten con lo inmediato. Por ejemplo, siempre me viene a la memoria de forma muy grata Natalie Díaz Asmat. Natalie fue mi adjunta de docencia en sus sesiones en nuestra alma mater. ¿Qué hizo Natalie? Me preguntarán ustedes. Bueno, Natalie buscó desarrollarse profesionalmente donde se sintiera bien, donde pudiera hacerlo. Hizo pininos, prácticas preprofesionales en temas de ambiente en el Ministerio de Agricultura. Desarrolló ahí un año de actividad con un profesor de la universidad, estuvo de practicante, un año completo. Tema de derecho público, medio ambiente. Pero también le nació la idea de desarrollarse en propiedad intelectual, comercio internacional y estuvo haciendo también labores en Indecopi. Luego tuvo oportunidad de llevar una beca de especialización en Bélgica, en la OMS, Organización Mundial de Comercio. Eso debemos hacer siempre nosotros, buscar alcanzar nuestros sueños y no cerrar las oportunidades de aprender. Si la judicatura es una oportunidad para aprender y fortalecer conocimientos profesionales, no lo desdeñen, es una buena oportunidad. Si tienen opciones de desarrollar en derecho público, derecho comercial o en las diferentes facetas o ámbitos de desarrollo del derecho, háganlo. Pero sí, yo como miembro de la judicatura, tengo mi corazón por el Poder Judicial, sí los invitaría a que cuando menos tengan una opción, una experiencia profesional y conozcan el quehacer del Poder Judicial, conozcan cómo se trabaja acá, qué problemas tenemos, qué retos y desafíos tenemos presente día a día. Y ánimo siempre, ¿no? Con mucho ánimo positivo.
Muchas gracias, profesora, por este lindo consejo. Creo que no hay nada más bonito para todos los que nos están oyendo que decirles que busquen su camino, que tomen sus sueños y traten de cumplirlos, que todo se puede y como usted dice, creo que cada oportunidad, cada labor suma. Siempre es bueno enriquecerse de diferentes, trabajar no solo en el poder judicial, sino también en el sector privado y claro, y viceversa, ¿no? Muchas gracias por toda esta entrevista, profesora. Estoy muy agradecida y creo que todos los oyentes igualmente. Y ya en este paso a despedirnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Pausa Legal. No se olviden que pueden encontrarnos en TikTok e Instagram como @pausalegal. Igualmente, si desean más contenido jurídico, pueden encontrarnos como @iusetveritas. Hasta un próximo episodio.